desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. La Organización Mundial de la Salud está en conversaciones con India sobre exportaciones de vacunas. La Organización Mundial de la Salud llama a países a donar 10 millones de dosis de vacunas COVID-19 a naciones más pobres. España supera las 75.000 muertes por COVID-19 tras 509 nuevos decesos. Autoridades de Cartagena de India van tras los más ancianos para vacunarlos. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. La decisión india de hacer prioridad las inoculaciones contra el COVID-19 a nivel nacional es comprensible por el alza de las infecciones en el país, pero la Organización Mundial de la Salud está en conversaciones para que siga entregando dosis a otros países, dijo el jefe del organismo el viernes. India, el mayor fabricante mundial de vacunas, dijo más temprano el viernes que la administración local de las vacunas contra el COVID-19 se convertirá en una prioridad ante el incremento de infecciones y que informó a los compradores internacionales de su decisión. Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo que no es una prohibición de exportación de India. Ya está en conversación para mantener un equilibrio para que las puedan usar de manera local, pero que al mismo tiempo sigan entregando vacunas del Instituto Serum Indio a otros países. La Organización Mundial de la Salud pidió el viernes a los países que donen dosis de las vacunas contra el COVID-19 aprobadas para ayudar a cumplir los objetivos de inoculación de los más vulnerables en 20 países. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que el programa de vacunas COVAX, que opera junto a la Alianza Gavi, necesita 10 millones de dosis inmediatamente para trabajadores de la salud y ancianos como una medida paliativa. Hasta el momento, COVAX ha entregado 32 millones de dosis de vacunas a 61 países, pero 36 naciones aún esperan vacunas para iniciar la campaña de inoculación. Tedros Adhanom, en una conferencia de prensa, dijo que COVAX está listo para hacer entregas, pero no puede entregar las vacunas que no tiene. Los acuerdos bilaterales, las prohibiciones a la exportación, el nacionalismo de vacunas y la diplomacia de las vacunas han causado distorsiones en el mercado con enormes inequidades en la oferta y la demanda. España sumó el viernes 7.586 casos y 590 muertes de COVID-19 para superar los 75.000 decesos por la enfermedad, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad. El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó en 3.255.324. En el nuevo informe, el departamento indicó que el número de casos con fecha de diagnóstico en las últimas 24 horas fue de 3.731 frente a los 3.573 contagios anunciados el jueves. En los 14 días hasta el viernes, el número de contagios ascendió a 65.194, lo que supone una media diaria de 4.657 frente a la media móvil de 4.504 del informe anterior. Por su parte, el número de muertos a causa de la epidemia en España con fecha de defunción en los últimos 7 días fue de 265, una media de 38 por día frente a los 285 registrados el jueves. Teniendo en cuenta que la nueva cifra total de fallecidos por el virus asciende a 75.010, la comparación con el informe del jueves da como resultado un incremento de 590 muertes en el cómputo global. Las autoridades de salud de Cartagena de Indias recorren los barrios más pobres de esta ciudad turística en busca de adultos mayores que por su condición de pobreza extrema o enfermedad no pueden desplazarse para recibir la vacuna contra la COVID-19. Las desigualdades socioeconómicas de esta ciudad del norte de Colombia son una barrera que, sumadas a las deficiencias en la información, dificultan el acceso a la vacuna y por eso se optó por llevarlas a domicilio, a diferencia de lo que ocurre en el resto del país donde hay que acudir a puestos fijos. La directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Johanna Bueno, explicó que lo que hice fue acercar al acceso a las vacunas a una población que se logró identificar como menos favorecida y llevarle hasta las cercanías de sus viviendas la vacunación. Según Bueno, como se trata de una población bastante grande, quisieron enviar un mensaje de equidad y por eso autoriza la estrategia de vacunación casa a casa y vacunación a través de unos equipos móviles. El embajador de Indonesia en Rusia, José Tavares, alentó la penetración de las exportaciones indonesias a Rusia, invitando a los importadores rusos a comprar productos superiores de Indonesia. La invitación fue transmitida por José a través de una reunión de negocios titulada Conozca y salude a los importadores rusos que se llevó a cabo en Four Seasons Hotel Moscú el jueves. Según el comunicado de la Embajada de Indonesia en Moscú, que fue recibido por Antara en Jakarta el viernes, en esa ocasión, José transmitió información sobre los productos superiores de Indonesia que son demandados por el mercado ruso. El vicepresidente de la Asociación Rusa de Exportación e Importación, Pavel Dolgov, quien asistió al evento compartiendo experiencias de los miembros de la Asociación Rusa de Exportación e Importación, que han logrado hacer negocios con la compañía PT Jarum para el suministro de cigarrillos y productos de tabaco a Rusia. Hasta ahora hay varios otros productos indonesios superiores que se han importado a Rusia a través de la Asociación Rusa de Exportación e Importación, incluidos productos de belleza y salud, productos alimenticios, calzado y ropa. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, aconsejó y obligó a los alcaldes, miembros de la Asociación de Gobiernos Regionales de Indonesia, a utilizar productos locales para todos los proyectos gubernamentales. Joko Widodo dijo en la inauguración de la quinta Conferencia Nacional de la Asociación de Gobiernos Regionales de Indonesia en 2021 en el Palacio Jakarta el viernes. Según Joko Widodo, con el uso de productos locales, el mundo empresarial en el país podría revivir nuevamente. En esa ocasión, regentes de toda Indonesia participaron en la Conferencia Nacional en Línea, que fue inaugurada oficialmente por el presidente Joko Widodo en el Palacio de Estado, Jakarta. Joko Widodo también valoró y agradeció a todos los regentes en varias regiones que en el último año trabajaron arduamente para enfrentar la pandemia de COVID-19. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que pronto se implementarán visas a largo plazo para turistas extranjeros. Al ser orador principal en el Foro de Inversiones de Bali 2021 en Bali y transmitido en línea el viernes, Luhut dijo que se cree que el plan del gobierno para proporcionar una visa a largo plazo con un plazo de 5 años atrae inversiones. Luhut dijo que Bali es uno de los destinos más atractivos para los inversores extranjeros. En conversaciones virtuales con el Hospital de Estados Unidos, el Hospital Johns Hopkins, Luhut también les indicó que ingresaran a Bali. Además, Luhut dijo que se estaban ultimando las regulaciones ministeriales con respecto al plan de políticas. También agregó que la visa de largo plazo se implementará posteriormente para turistas extranjeros de ciertos países y Luhut aseguró que el gobierno también hará un punto de referencia con los países vecinos y países desarrollados relacionados con esta política. Oyentes, estas fueron las noticias. Unas informaciones interesantes de unas regiones esta semana las resumimos en este segmento de noticias semanales. La primera noticia vino de la provincia de Riau. El gobierno provincial de Riau ha establecido 15 aldeas preparadas para desastres para apoyar los esfuerzos del gobierno central para hacer frente a deslizamientos de tierra, inundaciones e incendios forestales y terrestres. El vicegobernador de Riau, Edi Natar Nasution, en Pekanbaru dijo el miércoles pasado que las aldeas preparadas para desastres se convertirían en la vanguardia para ayudar y educar a las personas para hacer frente a los desastres. Con esta aldea preparada para desastres, se espera que la comunidad esté mejor preparada para enfrentar la vulnerabilidad y el riesgo de desastres de manera adecuada, rápida y receptiva con un espíritu de cooperación mutua. La siguiente noticia vino de Jambi. La provincia de Jambi, a través de la Agencia Regional de Gestión de Desastres junto con la compañía PT Wirakarya Sakti, realizaron una capacitación conjunta para el manejo de incendios forestales y terrestres en la aldea de Rantau Karya, distrito de Garagai, en el distrito de la compañía WKS. El ejercicio, al que asistieron 277 personas, se prolongó durante 3 días, del 23 al 25 de marzo. El jefe de la Agencia Regional de Gestión de Desastres de Jambi, Bahyuni Deliansah, reveló que el propósito de este ejercicio era mejorar la calidad de los recursos humanos para los participantes de la Agencia Regional de Gestión de Desastres, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, Manggala Agni, la Agencia de SAR, el equipo de lucha contra incendios de la compañía, en términos de bosques y gestión de desastres por incendios terrestres, y con el fin de aumentar la sinergia de todos los componentes de los participantes en la capacitación. La última noticia vino de Mataram, Nusa Tenggara del Oeste. El Consejo Nacional de Artesanía Regional de Nusa Tenggara del Oeste presentó el tejido típico de la provincia en una muestra de trabajo creativo titulada El Encanto de Global Lombok y una exhibición de productos superiores de micro, pequeñas y medianas empresas de Bali, Nusa Tenggara. La exposición fue inaugurada por el presidente del Consejo Nasional de Artesanía Regional de Nusa Tenggara del Oeste, Niken Saptarini Widyawati Julkifli Mansah, en línea desde Mataram el miércoles. La exposición se llevó a cabo en una serie de eventos de trabajo creativo de Indonesia 2021 con el tema Exotismo de Lombok, realizado por Bank Indonesia. En la exposición, 5 diseñadores de la provincia Nusa Tenggara del Oeste también llevaron a cabo un desfile de moda virtual en colaboración con 5 micros, pequeñas y medianas empresas locales de la provincia Nusa Tenggara del Oeste. Exhibieron 5 tejidos típicos de Lombok y Sumbawa. El vicegobernador senior del Banco de Indonesia, Desti Damayanti, dijo que el trabajo creativo de Indonesia 2021 fue muy especial porque por primera vez celebró un desfile de moda virtual para colaborar con las micro, pequeñas y medianas empresas asistidas por el Banco de Indonesia en Nusa Tenggara del Oeste con diseñadores locales. Oyentes, estas fueron las noticias semanales de hoy. Unos acontecimientos ocurridos el día 27 de marzo en la historia los resumimos en este segmento de Hoy en la Historia. Comenzamos Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 27 de marzo de 1968. Suharto fue nombrado como el segundo presidente de Indonesia. La sesión especial de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia del 12 de marzo de 1967 marcó el final de la presidencia de Sukarno y el comienzo de la década de Suharto. El 27 de marzo de 1968, la Asamblea Consultiva Popular Provisional de Indonesia designó a Suharto para el primero de sus 5 años como presidente. La sesión especial reunida después de la carta suplementaria Nawaksara de Sukarno se consideró indigna porque no había tenido en cuenta el movimiento del 30 de septiembre. Luego solicitó una sesión especial de la Asamblea Consultiva Popular Provisional de Indonesia que se celebró en marzo. Suharto asumió el poder después de obtener un sólido apoyo de los miembros de la Asamblea Consultiva Popular Provisional de Indonesia por una decisión del año 1968. Sukarno fue puesto bajo arresto domiciliario en el Palacio Bogor y murió en junio de 1970. El evento marcó el final de la era del orden viejo y la fundación de un hito del régimen del orden nuevo. Continuamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 27 de marzo de 2009, la ruptura del embalse de Situ Gintung. Situ Gintung es un lago artificial ubicado en las cercanías de la población de Sirende en el distrito Tangerang en la provincia de Banten, Jawa Occidental. El El embalse Gintung fue originalmente construido por las autoridades coloniales holandesas en 1933. El objetivo inicial de la represa fue el de retener agua para la irrigación de los campos de arroz, los cuales con el tiempo fueron reemplazados por asentamientos urbanos. El muro del embalse de 16 metros de altura y 30 de ancho colapsó la noche de 26 al 27 de marzo de 2009 debido a varias horas de fuertes lluvias, lo que provocó 2 millones de metros cúbicos de agua inundaron viviendas bajo la represa. La inundación mató a 98 personas y se desconoce al paradero de 5 más. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia.
Cita.
Voice of Indonesia.
Oyentes mi Indonesia do hoy trata sobre el Ministerio de Energía y Recursos Minerales impulsa al biogás a convertirse en un motor económico comunitario. El Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia fomenta el uso de biogás para impulsar las actividades sociales y económicas de la comunidad en el campo de la energía sostenible. Así lo afirmó Dadan Kusdiana, director general de Energía Nueva, Renovable y Conservación de Energía del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, en la conmemoración del programa Una Década de Biogás Doméstico, OBIRU, en Jakarta el martes 23 de marzo. Dadan Kusdiana explicó que como país con un clima tropical húmedo, Indonesia ciertamente tiene un gran potencial en términos de desarrollo de biogás. Con este gran potencial, el Ministerio de Energía y Recursos Minerales está impulsando la aceleración de la transición hacia un desarrollo bioeconómico bajo un carbono. Uno de ellos es el uso de biogás sostenible. El uso de biogás con una tecnología de biodigestor simple produce gas metano a través de actividades anaeróbicas que degrada materiales orgánicos tales como estiércol, desechos domésticos, desechos agrícolas y desechos de ganado. Además del metano que se puede utilizar para cocinar, el biogás también puede generar electricidad a través del método de conversión. Según Dadan Kusdiana, el gobierno de Indonesia seguirá apoyando el desarrollo de biogás para el sector doméstico porque este programa fomenta el acceso a energía limpia, asequible, reduce el gasto de los hogares en la compra de combustible y el empoderamiento de género. Además, el biogás también se puede utilizar como fertilizante orgánico para aumentar la producción agrícola. Además, dijo Dadan, la integración del programa de desarrollo de biogás con los sectores productivos es una forma eficaz y eficiente de mejorar la economía de las personas, especialmente durante una pandemia. La participación de la comunidad dominante en este programa está en línea con la estrategia de política de recuperación económica nacional después de la pandemia de COVID-19. Según Dadan Kusdiana, en Indonesia, una de las regiones que ha utilizado con éxito el biogás de manera adecuada e independiente es Pati, en la provincia de Java Central. A través de una tecnología de biodigestor llamada Submarine Bioreactor, la comunidad de la aldea satisface sus necesidades de energía y fertilizantes mediante la utilización de desechos en forma de desechos animales y desechos agrícolas. El Ministerio de Energía y Recursos Minerales dijo que para el año 2021 se habían construido 25.157 unidades de biodigestores a través del programa Biogás del Hogar o BIRU. El programa BIRU es un esfuerzo para lograr el objetivo de combinación de energía nueva y renovable del 25% para 2025. Una década después de su lanzamiento en 2009, el programa BIRU ha llegado a más de 119.000 beneficiarios. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Yang takkan bisa ku mengerti. bahwa aku inginkan kamu. Tetapi
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Bienvenidos, estimados oyentes, a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Esta vez les presentaremos a Pulau Gili Ketapang, una isla pequeña que se encuentra a unos 8 kilómetros en el mar entre la isla de Java y Madura. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republic Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Probolinggo es una de las ciudades en Java Oriental. Tiene interesantes objetos turísticos para visitar, uno de los cuales es la isla Gili Ketapang. Según los lugareños, anteriormente la isla Gili Ketapang estuvo en la isla Java. Y después del devastador terremoto causado por la erupción del volcán Gunung Semeru, aldea Ketapang fue separada de la isla de Java. Entonces, la isla se llama la isla de Gili Ketapang, que proviene del idioma madurez. Gili significa fluir y Ketapang es la aldea Ketapang. Estimados oyentes, el ambiente en la isla Gili Ketapang es muy tranquilo. El color del agua de mar es muy azul. Las olas en la playa de la isla Gili Ketapang son muy tranquilas. El tramo de arena blanca en la playa es muy ancho. La hospitalidad se suma a la comodidad de esta isla. Aquí los visitantes podrán disfrutar de paisajes bonitos, también pueden hacer snorkel, aunque los arrecifes de coral no están muchos que en las playas para bucear comúnmente. Los peces de Nemo y Dory, que son la mascota natural del turismo marítimo, adornan los arrecifes de coral. En la isla Gilligtapang también puede instalar carpas para pasar la noche y ver la belleza del amanecer en la mañana. Estimados oyentes, si ustedes se encuentran en la ciudad de Propolinggo, provincia de Java Oriental, pueden buscar inmediatamente el puerto de Tanjung Tembaga. Desde aquí puede comenzar a cruzar en barco de pesca y pagar solo 7.000 rupias para un viaje de aproximadamente 40 minutos. Durante el viaje no se sentirá aburrido, ya que lo invitarán al mar azul con olas tranquilas, haciendo que el ambiente sea más cómodo. Al llegar al muelle de Gilligtapang, seguramente les sorprenderá la gradación del color del agua del mar, que es turquesa clara y dominada por peces pequeños que juegan en ella. El agua es tan clara que el fondo del mar es muy claro. Les garantizamos que no tendrán paciencia para lanzarse si ven una escena como esta. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la isla Pulau Gilligtapang en Propolinggo, Java Oriental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes, Miscelánea de hoy trata sobre el Instituto de Tecnología de 10 November, o ITS, inició el diseño de una herramienta automática de cultivo de atún en alta mar con energía solar. Como país marítimo con una superficie marítima de 3,25 millones de kilómetros cuadrados, Indonesia tiene un enorme potencial y uno de ellos es la piscicultura en alta mar. Para aumentar este potencial, tres estudiantes del Departamento de Ingeniería Marina, Facultad de Tecnología Marina del Instituto de Tecnología de 10 November iniciaron el diseño de una herramienta de cultivo automático de atún en alta mar con energía solar. Según Dinda Fibriani, miembro del equipo, Indonesia tiene un gran potencial marino y debe maximizarse. Uno de los grandes potenciales que deben maximizarse es el cultivo de atún en alta mar. Además, este estudiante que nació en 2001 afirmó que actualmente la piscicultura en alta mar en Indonesia todavía se realiza manualmente. Se necesitan entre 15 y 20 personas por día para cuidar la piscifactoria. Por supuesto, existen riesgos laborales que se enfrentan, como el elevado número de accidentes laborales. Partiendo de estos problemas, el equipo, presidido por Muhammad Akbar Hardian, innovó para diseñar una herramienta de cultivo de peces en alta mar llamada Astor, una abreviación de Automatic Offshore Aquaculture with Solar Energy. Esta herramienta está diseñada para aumentar la producción de la acuicultura de atún en alta mar. Astor está diseñado para operar automáticamente y está equipado con un sistema de monitoreo, un sistema de alimentación de alimentos, una sala de almacenamiento de alimentos, un sistema de células solares, una sala de almacenamiento y un sistema de seguridad que utiliza cámaras CCTV. Todo el sistema puede funcionar con energía eléctrica generada por células solares y se alimenta dos veces al día. El sistema de alimentación recibirá comandos de sensores en el sistema de monitoreo para emitir alimentación. El sensor del monitor se divide en dos partes, a saber, el sensor subacuático y la cámara subacuática. Los dos sensores están unidos a la pared de la jaula del estanque. Oyentes, esta fue Miscelánea de hoy.
Sudah lama ku percaya cinta hanya sebuah kata, tak nyata makna di dalamnya. Dusta cipta Adam dan Hawa, dan kau datang mengubah hampir segalanya. Karena hadirmu membawa tanya, ku bermimpi dengan mata yang terbuka. Ku melayang di atas awan tanpa terbang. Ku telah jatuh cinta tanpa kau harus berusaha. Kau bertanya menjadi rasa, ku cari arti dari semua ini. Rasa tinggi karena kau di sini. Kau beri kesempatan hati untuk kembali mencintai, dan kau datang mengubah hampir segalanya. Karena hadirmu membawa tanya, oh, oh. Ku bermimpi dengan mata yang terbuka. Melayang di atas awan tanpa terbang. Ku tak jatuh cinta tanpa kau harus berusaha. Kau bertanya menjadi rasa. Oh 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 oh. Layang di atas awan tanpa terbang.
Voice of Indonesia.
Tanpa angin
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento del mundo musical. Esta edición contará con una canción keroncong titulada Kenanga Bunga Harum Mewangi. Las flores son una de las creaciones del creador que complementan la belleza del universo. La belleza de las flores y su fragancia pueden proporcionar un ambiente cómodo y tranquilo para quienes las miran. Uno de ellos es la flor de Kenanga. La canción de keroncong Kenanga Bunga Harum Mewangi fue compuesta por Poniman. Esta canción describe la belleza de la flor de Kenanga. Sus hermosos pétalos florecen amarillentos, desprendiendo una fragante aroma cuando sopla la brisa. Bien oyentes, este es Sri Widadi con una canción keroncong titulada Kenanga Bunga Harum Mewangi.
Thank you. sedap sejuk baru.
Senyumanmu selalu Oh,